COPE Más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, la 1:10 de la tarde. Aquí estamos acompañándoles en esta jornada de viernes con un montón de noticias, ¿eh? Termina la Liga, el ajetreo y el estrés habitual que tiene el campeonato de Liga y que ha tenido la última temporada con un montón de partidos entre Europa y Liga de los equipos sevillanos, y esto no para y entra en una etapa diferente, una etapa que tiene que ver mucho más con planificación, con futuro, con nombres propios y sobre todo con certezas, que es lo que intentamos trasladarle en la antena de la cadena COPE, hablarles de nombres propios que realmente tienen algo de trasfondo y que tienen sus argumentos para relacionarnos con uno y otro equipo. Si recuerdan, el miércoles a esta hora de la tarde les contábamos en COPE Más Sevilla, atención al asunto de Diego Carlos, que podría salir incluso antes que Koundé. Debo reconocer, al menos yo, que a mí me ha pillado un poco por sorpresa la celeridad con la que se ha cerrado todo, pero ayer a media tarde el Aston Villa anunciaba el fichaje de Diego Carlos, del central del Sevilla, para las próximas tres temporadas, con un baile de cifras absoluto, suele ser lo habitual en este tipo de situaciones. Desde Inglaterra apuntaban en torno a 30-31 millones de euros. Precisaba, por cierto, la BBC que la cantidad exacta eran 26 millones de libras, al cambio 30 millones y medio de euros. Desde Sevilla se hablan de cantidades que estarían un poquito más de esos 30 y medio, en torno a 31-32, más algunas variables fácilmente complementadas por el jugador en los próximos años que le llevarían a una venta de unos 34-35 millones de euros. En definitiva, la horquilla se mueve entre esos 30-31 fijos y algún millón más de variables por la venta del jugador. Una venta que ha causado un revuelo tremendo entre los aficionados del Sevilla. La mayoría, al menos los que yo he sondeado, no acaban de entender una venta por este precio del mejor defensa, eso lo aporto yo, ¿eh? Para mí el mejor defensa esta temporada del Sevilla, pero evidentemente creo que tiene otros condicionantes, la venta, unas explicaciones que creo que vamos a intentar ofrecerlas en los próximos minutos para intentar entender qué lleva al Sevilla a vender a su mejor defensa por poco más de 30 millones de euros. ¿Lo han escuchado ya? Está por ahí Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas.
Recién aterrizado en paracaídas Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, hola Víctor, muy buenas.
La experiencia de ayer bien, por cierto, antes de entrar de lleno con lo de Diego Carlos, tirarte en paracaídas.
Espectacular. En paracaídas se quiso tirar alguno por la tarde, cuando se enteró de lo de Diego Carlos, Oliva.
Ah, bien.
Pero muy bien, ¿eh? En el aeródromo La Juliana, con la gente de Skydive, y la verdad es que lo recomiendo a todo el mundo que se pasen por allí, porque es una experiencia increíble, maravillosa.
Enseguida le va a aportar información, y vamos a entrar directamente en el terreno de la opinión, les va a aportar detalles, ¿no? Entresijos de esta venta, Víctor Fernández, que ha estado trabajando en la noticia en estas últimas horas. Pero antes os voy a lanzar la pregunta que todo el mundo se hace, porque el revuelo es importante en torno a esta venta de Diego Carlos. De todas formas, es algo que históricamente ha ocurrido en el Sevilla, en determinadas ventas, que normalmente hay mucha gente que no acaba de entender por qué se venden por determinados precios a determinados jugadores, ¿no? Se había vendido muy bien, pero cuando se han vendido estrellas casi nunca ha habido un consenso entre la afición del Sevilla y normalmente ha cundido el pesimismo y sobre todo el personal se ha enfadado, ¿no? Se pueden recordar otros ejemplos. Pero, Víctor Fernández, ¿es una buena o mala venta la de Diego Carlos? ¿Te parece que está en precio esos 30 millones, 31, 32 aproximadamente?
No sé, Oliva, es una pregunta.
No resoples, contesta.
No. A ver, es que además tengo mi blog de nota porque me parece.
Eso para la segunda parte, las
sí,
explicaciones.
Me parece,
el punto de vista de la venta,
hay algunas cosas que son tremendamente incomprensibles y que no termino de entender. Y hay algunas reacciones que ayer a mí me sorprendieron, ¿no? Ahora, si me permite, como jefe de deporte y Andrés Ocaña también, quiero hacer una exposición un poco más larga para llegar a una conclusión. Yo no tengo argumentos para calificar si la venta es buena o es mala. Es más, yo me acerco.
¿Te parece barato o caro lo que ha vendido?
Es que yo no. Es que, Oliva, es que llevo discutiendo. Ya hoy en la plaza he tenido que mandar uno. Déjeme usted comprar los chocos tranquilos porque ya no puedo más con Diego Carlos. Yo no tengo argumentos para hacer una crítica feroz. Yo lo que sé es que los dirigentes Pepe Castro, Del Nido Junior y Monchi son unos fenómenos. Algunos se estará tirando ahora por el balcón. Son unos fenómenos. Ahí están, ahí están, ahí están los títulos.
Por tanto, apruebas la venta.
Yo, equivocaros por esa yo cantidad, creo que bien. Cuando Monchi, Pepe Castro sí. y Del Nido Junior uh-huh. dicen sí a la venta, será por algo. Tendrán sus uh-huh. argumentos, que algunos de ellos los conozco yo y otros me imagino que ellos mismos lo explicarán. Entonces yo no tengo argumento para tirar esta venta por el suelo. Yo perfecto. Creo que tendrá ahora, cosas positivas sí. a la venta y además... Si me permite, quiero hacer una exposición larga sí, de muchas cosas y de unas reacciones absolutamente increíbles, ¿no?
Sí, ahora vamos a hacer un poco la exposición de la situación, ¿no?, de esta venta de Diego Carlos, pero quiero escuchar también una primera opinión de Ocaña y tengo que ir con los detalles también del Betis en esta portada, que luego vamos a desarrollar, pero ¿buena o mala venta, Andrés Ocaña, la de Diego
Yo,
Carlos?
A modo de titular, veo que Víctor ha caído en el seigüefismo, ¿no?, que está ahora de moda, ¿no? O sea, como tiene seis UEFA al Sevilla, todo está bien, ¿sí? Que hagan, que se puede hacer lo que quiera.
No, un momento. Tú opinas lo que tú creas conveniente.
Lo eliminan de la Copa, no. Pero tenemos seis UEFA. Vende Diego Carlos, pero es que tienen seis UEFA.
No soy sospechoso.
Pues el seigüefismo, ¿no? Ya sé, ahora... Si no podemos valorar la venta de Diego Carlos, porque es que el Sevilla tiene muchos títulos.
No.
Yo apaga y
os
vámonos,
pido, por favor, que no os enredéis, que os escuchéis bueno, uno mala otro, venta, aunque mala, no estéis mala, de acuerdo. ¿Te parece mala?
Muy mala venta del Sevilla.
A mí me sorprende el precio, sinceramente.
¿Pero cuál es el precio de Diego Carlos?
Vale, el precio lo han vendido en 31 millones. Expongo yo rápidamente mi punto de vista y vamos luego al debate, ¿eh? Porque no quiero enrollarme demasiado en esta portada. A mí me ha sorprendido el precio, porque entiendo que estamos ante el mejor defensa del Sevilla esta temporada y un jugador con las cantidades que en ocasiones se paga, sobre todo por parte de la Premier, que parece por debajo de las expectativas que yo entiendo que pueden tener una venta de Diego Carlos. Que casi todos cuando hay ventas imaginamos unas cantidades, ¿no? Siempre hemos hablado, Koundé, pues, selección francesa, jugador más joven, 23 años, todos estamos pensando, pues será una venta que se vaya a unos 60 millones de euros arriba, abajo, ¿no? Pero posiblemente casi todo el mundo estimaba que lo de Diego Carlos no iba a llegar a esas cantidades porque no tiene 23, tiene 29, no tiene el escaparate de su selección, no es un jugador que esté en Brasil, que eso cuenta mucho a la hora de que los equipos top del fútbol europeo paguen más o menos. Luego iremos con toda esa argumentación que también tiene preparada Víctor, pero a mí me parece que a lo mejor su precio era algo más elevado, podía estar más cerca de unos 40, 45 por el rendimiento que ha ofrecido. Por eso a mí sí me ha parecido una venta en un precio ajustado tirando a la baja. Ajustado tirando a la baja. Pero ahora lo vamos a exponer todo y lo vamos a debatir, si os parece. Vamos a contar entresijos de la negociación que han mantenido sus agentes en estas últimas horas. Porque da la impresión que este asunto de Diego Carlos y Aston Villa llevaba hablándose ya algunos días. Sus agentes llegaron el fin de semana, coincidiendo con el partido del domingo, y han estado aquí hasta ayer mismo, que abandonaron, por cierto, Andrés, Víctor, un hotel muy cercano a la radio, muy, muy cercano, a los estudios de la cadena COPE. Han estado los agentes de Diego Carlos estos días negociando con el Sevilla. Abandonaban el hotel ayer a mediodía y volaban directamente a Birmingham para que Diego Carlos pasara el reconocimiento médico. Enseguida, más detalles, no se muevan. Asunto del Betis. Ha encontrado competencia en Mohamed Alicho, el chaval de 18 años, zurdo, promesa del Angers, del fútbol francés, internacional ya sub-21, el Betis. Tiene competencia con clubes como el Salzburgo o el Olympique de Marsella. Luego vamos a conocer detalles de este asunto, pero Andrés, ¿está siendo dificultoso este asunto de Mohamed Alicho? ¿Están esperando los agentes a ver, y el club de origen, que es el Angers, ¿qué club puede pagar más? Porque parece que el Angers no baja de 15 kilos, ¿no?
Sí, ese, vamos a ver, que estamos hablando de un jugador, Oliva, que todavía no ha explotado, ¿no? Es verdad que ha jugado en 32 partidos este año, pero que ha hecho solo 4 goles y que el equipo que lo fiche está firmando una promesa más que una realidad, ¿no? Olympique de Marsella, Leipzig, algún equipo también inglés, por ahí metido en medio, y el Betis es verdad que bien posicionado, por lo menos con un interés real en este jugador, pero sin querer llegar a esa cantidad de 15 kilos, a no ser que fueran en condiciones con muchas variables y teniendo en cuenta otros aspectos, ¿no? Yo creo que yo no conozco al jugador, no lo he visto, mentiría si te dijera que lo he visto, que a la dirección deportiva le gusta mucho. Sí,
bueno, que son los que lo tienen que ver,
potencial.
Claro.
Sí, pues eso es lo que quiere fichar el Betis, pero no a ese precio, ¿no?
Ahora vamos con detalles y vamos a conocer más en profundidad a este chaval en un ratito, a Mohamed Alichó, jugador que está en el punto de mira de un Betis, que como bien dice Andrés, pagar 15 kilos es una pasta, salvo que venda algo, que pueda salir y pueda tener liquidez, porque el Betis también está obligado para cuadrar números a realizar una venta importante. Y ya ha gastado dinero, recordemos. Casi 9-10 kilos por William José, más la ficha de este último año, que se va la operación a 12-13 kilos, lo de William José. Ha firmado Luis Enrique, otros 11-12 kilos, y luego también ha tenido que pagar una prima de fichaje de unos 4 millones de euros por
Luis Felipe,
Felipe, el jugador del Alacho. Es decir, estamos hablando que el Betis lleva ya gastados para este ejercicio casi 30 millones de euros, sin realizar todavía ni una sola venta. Ahora enseguida vamos con todos estos detalles, porque es la 1 de la tarde y 21 minutos, Ricard Martí, y me tienes que acompañar a la mejor galería del mundo, a Gabri Motor Gallery. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Ricard Martí, dos minutos de escaparates y enseguida Víctor Fernández les aporta detalles y argumentos por los que el Sevilla ha vendido por esa cantidad, Diego Carlos. Debatimos sobre esta venta. Hablamos también de...
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Buscas el máximo ahorro al repostar en el Aljarafe? En la estación de servicio La Juliana siempre encuentras precios bajos. Además, con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos, Alnalcázar, kilómetro 19. En Facebook, e.s.lajuliana.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef. Pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana. La sabrosita. Y acaba el partido, pero qué rica. La sabrosita, tu mejor partido.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor, la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor, gabrimotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Peregrinación por Italia visitando San Giovanni Rotondo, la ruta de Padre Pío, el santuario de Loreto y extensión a Medjugorje, Bosnia, lugar de las apariciones. Pensión completa, guía y desplazamientos incluidos, del 9 al 17 de agosto. Información y reservas, Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla. Teléfono 954-343393.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur Puertas Acorazadas y no te la juegues. Visita nuestra exposición en calle Tesalónica, junto a Ferretería El Bombín, San Pablo. Porque tu seguridad y la de tus seres queridos es lo más importante, encuentra tu puerta acorazada en acorasur.es. Acorasur Puertas Acorazadas, de Grupo Abre Fácil.
El deporte de cosas que no son normales.
Este lunes, desde Bodega Mi Tierra...
No, nosotros no somos de mijita, nosotros somos de comer.
La tertulia deportiva de COPE más Sevilla va a contar con la presencia de Manu Sánchez.
En los deportes se están viendo cosas muy raras.
Recuerden, en Bodega Mi Tierra, este lunes, tertulia deportiva de COPE más Sevilla.
El de la Cruz Campo que me está llamando.
¿Buscas una experiencia única?
En LD Sevilla podrás disfrutar de una deliciosa comida en nuestro restaurante Brasería, seguida de una sobremesa en el Chill Out con unas vistas únicas de la ciudad de Sevilla. ¿Y los niños? Tenemos una zona de juego ideal para ellos. LD Sevilla, estamos en la salida 790, Autovía A66 Las Pajanosas. Restaurante LD Sevilla, un lugar mágico para disfrutar y darte un capricho.
Si pudierais elegir, ¿cuál sería el coche de vuestros sueños?
Para mí, un eléctrico.
Un 4x4, para la aventura.
Yo prefiero un híbrido para viajar.
Yo un potente deportivo alemán.
Pero, ¿por qué renunciar a algo si podemos tenerlo todo? Nuevo Opel Grandland híbrido enchufable. Mucho más que un eléctrico. Descúbrelo en opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
La 1:00 p.m, 25 minutos. Vamos con todos los argumentos que hemos expuesto al principio del programa. Siguen por ahí Víctor Fernández y Andrés Ocaña. Bueno, antes que volvamos a entrar en el terreno de la opinión sobre la venta de Diego Carlos a Aston Villa, tú querías aportar, Víctor, para lanzar el debate, los argumentos que te llevan a pensar que el Sevilla, al final, estaba un poco abocado a esta venta de Diego Carlos por esa cantidad de algo más de 30 millones de euros. Porque aquí, evidentemente, hay varias variables que tienen que ver con un tema de necesidad de hacer caja por parte del Sevilla. Tiene que cuadrar números, así lo han dicho sus dirigentes en los últimos años. Después de 2 años sin ventas, el Sevilla estaba abocado para cuadrar las cuentas en realizar ventas de jugadores. Esta ha sido rápida. Posiblemente la venta también tenga unos beneficios a la hora de las formas de pago por parte de Aston Villa, esa necesidad, quién sabe si compromiso con el jugador después de que no se marchara en el mes de enero y se quedara para intentar ayudar al equipo a conseguir algo más importante que ese cuarto puesto en el mes de enero. En fin, que hay entre hijos que seguramente esto sí que lo dominan mucho más los dirigentes del Sevilla. Somos todo oídos y ahora lanzamos y entramos de lleno en el asunto de Diego Carlos y el porqué de esta venta tan rápida y por esa cantidad.
Sí, vamos a ver, lo digo también porque estamos todos, yo no estoy en las redes sociales, pero el teléfono suena de vez en cuando y sale uno a la calle, ¿no? Y me parece que la que hay formada en la calle con el asunto de Diego Carlos, a mí me ha sorprendido una barbaridad. Me interrumpís cuando creáis conveniente, pero dejo muy claro que yo no quiero convencer a nadie, absolutamente a nadie, simplemente que me he sentado y he analizado un poco las circunstancias y la información que yo tenía para llegar a una conclusión. ¿Que puedo estar equivocado? Posiblemente, pero es que no quiero convencer a nadie. Quiero analizar un poco la situación y mostrar mi extrañeza ante una reacción absolutamente desorbitada en las famosas redes sociales, porque he preguntado, oye, ¿cómo está esto? Esto está ardiendo.
Sí, pero no redes sociales solo, ¿eh? En el día a día, en la calle también.
En la calle, claro, porque yo las redes sociales...
Yo con los aficionados que he hablado, no hablo por redes sociales.
Enfado monumental.
Durante la tarde de ayer, durante la mañana de hoy, que uno habla con gente, con aficionados del Sevilla, con socios, que te trasladan su enfado, su extrañeza por esta venta tan rápida y por esa cantidad.
A mí también me sorprende un poco...
En eso estamos de acuerdo, ¿no? Que ese ambiente hay, ¿no?
Es lo que yo es lo que he pulsado también en la calle. Pero el 100% de los amigos sevillistas... Todo el mundo extrañado con esta forma de actuar del Sevilla.
A mí también me sorprende, Andrés, ya insisto, yo no quiero llevar la razón, simplemente es un análisis. Me sorprende un poco, y yo creo que también esto tiene mucho que ver las redes sociales, que la gente se va calentando y ya se convierte en una especie de, bueno, pues hoy toca darle al Sevilla al salvajismo. Bueno, vamos a analizar un poco las circunstancias. Y con esto del Twitter se van copiando unos comentarios unos a otros y cuando te quieres dar cuenta, esto es una bola de fuego absolutamente incontrolable. Vamos a ver. Yo no creo, y ya en breve, semana que viene, hablará Pepe Castro porque le van a entregar el dorsal de leyenda y seguramente Monchi explicará esto. Pero yo no creo que el Sevilla, porque el Sevilla no ha demostrado, no se trata de que haya ganado 6 copas de la UEFA, Andrés, en mi opinión, el Sevilla ha demostrado saber gestionar muy bien su patrimonio humano, ¿no? Como dicen en las cofradías. Entonces yo no creo, escucho un retorno, eso será Ocaña que lo tiene arriba y es imposible.
Lo tengo apagado, ¿eh?
Lo tiene apagado. Que lo tenía apagado, dice Ricardo.
No, tengo el micro cerrado, sí, esta vez no me eché la culpa que tengo el micro cerrado.
Dale, Víctor, dale.
Si no es imposible.
No, vamos.
Ya me ha despistado Andrés. Es que si
bueno,
no es
simplemente voy a aportar una cosa mientras
no reordenas
tus ideas. Sí, rápidamente. Asunto de Diego Carlos, insisto, a mí me parece que esto tiene que ver un poco con el momento. de la venta. El Sevilla evidentemente tiene esa necesidad de ir equilibrando sus números y sus cuentas, es evidente. También me cuentan que la forma
a
de pago
velocidad.
Es una forma de pago que beneficia al club. Esto te lo cuentan así. Y yo creo que también aquí tiene que haber algo que evidentemente a nosotros se nos escapa.
Y
es que han hablado Diego Carlos y el club. Cuando en el pasado mes de enero estuvo a punto de marcharse al Newcastle por una cantidad que era más o menos de unos 35 millones de euros también, aproximadamente. Y el jugador lo logran convencer porque entienden en ese momento en el Sevilla, y esto es así, que pueden hacer algo gordo esta temporada en la Liga. En ese momento, en enero, estamos hablando de un Sevilla que está peleándole al Real Madrid y que hace un esfuerzo trayendo a Tecatito, a Martial y quedándose con Koundé. Y sobre todo con Diego Carlos, que es el que tuvo la oferta. Posiblemente también en esas conversaciones estaría un poco, no sé si la promesa, llamarlo así, de decirle al jugador, oye, si vienen con una cantidad más o menos similar, no te vamos a retener más. Es una posibilidad. Víctor.
Retomo, porque es importante.
Y sobre todo pido algo. Vamos a ir concretando ideas. Sí,
claro,
y así creo que es mucho mejor para el oyente. Vamos a ver, que cada uno vayamos concretando muy sintéticamente las ideas.
Lo digo para que. Habéis dicho dos cosas que han incendiado un poco el debate y que yo pongo un poquito en duda. Por ejemplo, Oliva, tú dices, bueno, quizás la operación se podría haber cerrado en 40-45 millones. Pero bueno, 40-45 millones. Si viene alguien y da 40-45 millones, ¿no? Que es que eso no, es que eso no lo sabemos, ¿no? O sea, es que ponemos un precio, pero el precio se pone, ¿por qué se pone el precio? Está la oferta, eso lo dejo ahí. Y después ha dicho otra cosa Andrés, dice, bueno, a toda prisa, la gestión, a mí me da la sensación de que la gente piensa que la gestión es peor porque se ha cerrado rápida. Y no termino de entenderlo. A ver,
yo lo que critico no es que el Sevilla, dices tú, y es que no ha venido una oferta a 45 millones, que llevamos un día de mercado.
Claro, bueno,
la Liga antes de ayer.
Sí, pero es que tú cuando
es que el Sevilla no ha tenido ni intención siquiera, no sé por qué motivo. Si tú
bueno, pues te lo voy a explicar. Vamos a ver, los motivos que yo conozco. Hay un cierre de ejercicio al día 30 de junio que hay que equilibrar las cuentas. Y las cosas se venden y el precio lo pone uno, y porque hay veces que te interesa vender antes, después, con más o menos precio. El 30 de junio el Sevilla necesita equilibrar las cuentas. ¿Por qué? Y esto es otro asunto de fondo. Sevilla lleva dos años metido en una película que creo que los dirigentes posiblemente reflexionarán, ¿no? Metido en una película de algo que es absolutamente inalcanzable a día de hoy en la Liga Española, que es pelearle la Liga al Real Madrid. Dos años en las que el Sevilla no ha vendido. Por eso mi cabreo muchas veces y mi crítica feroz al entrenador del Sevilla, que sigue rajando en Madrid con los fichajes cuando el Sevilla no vendió a Bono, no vendió a Koundé, no vendió a Ocampo, no vendió a Nesiri, no vendió a Diego Carlos. Es que no ha vendido, el Sevilla no ha vendido y ha aguantado. Y a mí me da la sensación que esto lo ha vuelto a coger Monchi y ha dicho, señores, se acabó. Esta película de retenerle al entrenador para que siga rajando jugadores de 60, 70 millones de euros, se acabó. Quiere remodelar la plantilla por completo. Y a lo mejor en este momento determinado, un futbolista que tiene 20, que es verdad que es muy bueno, pero que tiene 29 años ya.
No vayamos a empezar, ¿eh? Porque hace dos días, cuando lo queríamos vender, la frase era, Diego Carlos es central top 5 del mundo. Claro. Ahora, cuando lo ha vendido el Sevilla, ya es que tiene 29 años, Diego Carlos.
Claro,
ya no se le podía pegar más. No caigamos en la trampa.
Andrés, si no es trampa,
Diego Carlos es el mejor central de la Liga.
Pero que te estoy hablando de realidades. Que te estoy hablando de
realidades. Que te habla de realidades soy yo.
No, que te hablo de...
Con 29 años, ¿cuántos años le quedan a Diego Carlos de fútbol, Dios mío?
Pero que
te... 6 o 7 años a
menos. Pero permitáis...
No, pero déjame...
Y si me permitís, permitidme que vayamos avanzando. Porque más o menos estás puesto los argumentos.
Que el Sevilla no puede...
Perdonadme, uno a uno. Somos tres, claro, y tenemos la antena para los tres. No tenemos prisa por chocarnos. Uno a uno, termino. No enredarnos mucho. El debate es magnífico, sano, cada uno que tenga su punto de vista, pero no nos pisemos, que volvemos loco a la gente. Víctor,
el Sevilla,
remata, voy con Andrés y aporto un detalle más para seguir con el debate.
El Sevilla tiene el éxito, ha venido al Sevilla comprando y vendiendo. Ese es el éxito. Y hace dos días se le estaba cantando...
Si no,
que haya vendido. Es que si no, no puedo terminar.
¿Para terminar?
Hace dos días se le estaba cantando en el Sánchez Pizjuán, León San Fernando, León San Fernando. Mire usted, si ustedes confían en la gestión, León San Fernando habrá vendido esto porque, primero, necesidad económica, quizá para lanzar otro fichaje, quizá para tener respaldo económico para apretar en otras circunstancias, y después, de fondo, hay también, porque aquí hay unas negociaciones con el jugador. Al jugador se le prometió, y eso no tengo confirmado que esté firmado, pero es muy posible que este año, a partir de este año, bueno, empezaba a cobrar en... ¿Bueno qué?
No, que sí, que me parece
bueno, no.
Bien lo que está...
Es que el año pasado, es que en invierno, que Monchi ya lo quería vender, porque sabe por dónde llega la grandeza del Sevilla, en invierno se le promete al jugador que pasa a cobrar una ficha de 8 millones de euros. Eso es absolutamente inalcanzable para el Sevilla. Eso lo puedes aceptar o no, pero es que eso es así. Todo eso se mete en una coctelera en un momento determinado y el Sevilla entiende que quizás a lo mejor aguantando unos meses se le podía haber sacado 3, 4, 5 millones más de euros, pero entiende que la operación ahora mismo cerrarla le produce una serie de beneficios no directamente proporcional a esperar y arriesgar a no vender al jugador.
Bueno, yo para
la postura de Víctor, la información que maneja. Remata tus argumentos, Andrés, aporta un detalle más y vamos cerrando este debate. Y sí, seguimos con otro debate que se va a abrir enseguida, que va a ser el de Koundé, o la vuelta de Lopetegui con la venta de uno o dos centrales ya.
Va a ser rapidísimo. Los argumentos, que yo también tenía constancia de estos argumentos que también ha explicado Víctor Fernández, y tan claro. Yo eso de las promesas al jugador, mire usted, una promesa al jugador, pero si viene una oferta en condiciones, y sobre todo una promesa al jugador para que se vaya al Aston Villa, un equipo peor que el Sevilla, por el simple hecho de que le va a dar un sueldo más alto, un equipo no puede hacer ese tipo de promesa. Hombre, claro que te vamos a vender, Diego Carlos, si llega una oferta por 45 kilos o llega el Manchester City,
no, promesa la
después
ficha.
Te dejamos ir, pero porque a un futbolista
promesa
le vayan
ficha.
A dar más dinero, que tú le hagas la promesa de venderlo y claro, que eso sea un argumento para justificar.
Okay, claro.
Para mí una mala venta me parece una mala gestión. Segunda mala gestión, cuando el Sevilla va a poner en venta a Diego Carlos es el mejor central de la Liga, el mejor central de la historia del Sevilla, el mejor central de Europa, y cuando lo vende por una cantidad que ya no le gusta a todo el mundo, es que tiene 29 años. Hombre, por favor, vamos a ser serios. Estamos hablando de un jugador top mundial, aunque no esté en la selección brasileña.
En eso discrepo de ti.
Top
Andrés,
mundial.
No, yo no estoy de acuerdo en eso.
Y
no
la última.
A ver, que coste una cosa. Que coste una cosa.
El Zamora, sí, el equipo menos goleado de Europa y el mejor central, sí, de ese equipo, Diego, sí, Carlos.
Sí, pero Diego nosotros Carlos podemos pensar, porque además lo veo muy de cerca, que Diego Carlos, y a mí me lo parece, un central espectacular.
Sí, claro.
Lo que es difícil entender en el fútbol, y esto atiende un poco a esa teoría que muchas veces mantenemos, Víctor, Andrés, de que el mundo del fútbol ve poco fútbol, precisamente, la gente del fútbol, los directores deportivos, los dirigentes, ven poco fútbol. En una gran mayoría de los dirigentes, de los directores deportivos, deben ver poco fútbol, porque al final resulta que Diego Carlos, que es un jugador, que a mí, insisto, me parece un central descomunal, este año por encima incluso del rendimiento de Jules Koundé, sin embargo, en este tiempo, en este periodo en el que ha empezado a llamar la atención, no ha venido al Sevilla, y eso lo he podido confirmar por distintas fuentes, ni una sola oferta de uno de los 7-8 clubes top que todo el mundo tiene en mente.
Que no está la oferta, es decir, de 45
aquí no han venido
entonces,
Manchester,
entonces en invierno, ¿cuál fue el esfuerzo del Sevilla?
Que vino no el Newcastle.
No.
A ver, ha venido el Newcastle.
Invierno.
Ahora se lo ha llevado
no venderlo en
Aston Villa. Pero que claro, es curioso
poco
que este jugador no llame la atención. Y esto, insisto, yo creo que tiene que ver más con que los grandes no ven fútbol. Ven la selección brasileña, y si no lo ven en la selección brasileña, creen que Diego Carlos no tiene el nivel que tienen otros centrales.
Y
al final resulta que el jugador tiene un precio de mercado que a mí me resulta barato, que yo lo he dicho al principio, a mí parece que venderlo por 30 y pocos millones de euros, a mí me parece una venta que no es una venta acorde a lo que creo que es el jugador. Pero claro, luego hay un mercado
tema,
y por el jugador no viene ningún club claro, grande en este año y pico.
Y una realidad
el tema de la rapidez en la venta, para terminar yo, que Víctor ha explicado.
Sí, tengo que terminar este tema, que creo que está todo hablado.
Déjame terminar,
sí,
con
conclusiones,
esto, que es rapidísimo.
Conclusiones.
La conclusión final. Aquí ahora se justifica es que el Sevilla tiene que cuadrar las cuentas a final de junio. Y ese puede ser uno de los motivos de la venta tan rápida de Diego Carlos y extraña.
Eso no
convierte la venta de Diego Carlos en una buena venta.
¿Que no?
Es como si yo tengo un piso que vale 2 millones de euros tengo una deuda de 500.000 euros que tengo que pagar mañana y vendo mi piso por 700.000 euros. Me viene muy bien para pagar la deuda. Porque la, pero no quiere decir que yo haya vendido bien el piso.
Pues no sé, André.
No quiere decir que yo haya... Eso
pues,
es
pues, sí, puede ser que sí.
Fruto de que el Sevilla se habrá metido en un lío económico, sí, que tenga que pagar, sí, que cuadrar. Pero no convierte la venta de Ocas en una venta mejor. En claro, absoluto.
Ya pasó una venta similar con Ben Yedder, en la que vino Ronnie López, también para cuadrar números, ¿recordáis, no?
Claro.
Y también fue
claro,
sobre el
muy
mes de julio.
Esa venta.
Y no fue una venta buena porque al final es verdad que eran 40 millones Ben Yedder, que era buen precio, pero es que al final de la operación entraba Ronnie López, que costó algo más de 20 millones de euros, un jugador que ya ven el rendimiento que ha dado, ¿no? Cero, ¿no? No se le conoce el rendimiento. La conclusión de Andrés me ha quedado muy clara. Tu conclusión final, Víctor, y te pido mucha brevedad porque se nos va el programa.
Mi conclusión final es que Monchi quiere renovar esto, ¿sí? que posiblemente Monchi, cuando haya firmado esto, sepa que no es la máxima cantidad que ha podido sacar por Diego Carlos, pero seguramente detrás tiene una serie de argumentos para, perfecto, a lo mejor vender... quizás un poco más barato, quizás, que no lo sé, quizás un poco más barato porque le va a facilitar...
Sí, por debajo del precio que todos claro, podemos tener en mente, ¿no?
Podemos, claro, que imaginamos, pero que tampoco... Pero es por jugar un poco, porque tampoco tampoco sabemos si va a venir aquí alguien por 40 millones de euros. Y sobre todo, de fondo, detrás de esto, me da la sensación de que no nos podemos olvidar de una cosa, que el Sevilla se ha hecho grande y lo ha hecho grande... Monchi Castro en la gestión, comprando, vendiendo, pues comprando,
no
comprando,
yo,
vendiendo.
Yo no
critico, y es el
si
momento,
es barato, caro.
Y es el momento, claro, pero no, hay momentos...
No, yo, como si quiere vender a
por
toda
favor,
la
no,
yo
tengo que seguir
es que
avanzando.
No me deja, Andrés.
No, sí, Andrés, Víctor, os he escuchado un buen rato.
Lo que te quiero decir
también,
que Monchi...
Y vuestras posturas han quedado clarísimas.
No,
han quedado claras. No
Oliva,
por reiterar nos van a quedar
no,
más
termino,
claras.
No, termino. El último punto.
Nos comemos el programa.
Que seguramente estoy convencido que Monchi y Pepe Castro se echan sobre la mochila las posibles críticas, uh-huh, pero en mente tienen un plan establecido. Bueno, Monchi dirá, me como ahora estas críticas, pero esto lo he hecho porque me va a facilitar una serie de operaciones que yo quiero hacer para hacer un equipo competitivo. Y como a Monchi eso le ha salido siempre bien en el sí, Sevilla, él ha traído sí, éxito, me parece absolutamente desorbitado y exagerada.
Eso no tiene nada
la
que
crítica
ver con lo
bestial
que estamos hablando. Nada.
Ricard, bájame los dos porque tengo que seguir avanzando. Asunto para mí, Diego Carlos, está clarísimo y la postura de todos, creo que la hemos dejado bastante clara y los oyentes también tendrán su propia opinión y comprarán unos argumentos más, otros menos, pero la realidad es que Diego Carlos es historia por una cantidad que ha enfadado a la gente porque considera que es una cantidad que está por debajo de lo que se considera que puede costar Diego Carlos. Que insisto en el argumento que ponía anteriormente, que Diego Carlos, al final es verdad que el precio, a mí me lo parece, ¿eh?, y es una opinión particular, me parece que está por debajo de lo que podemos imaginar que cuesta el jugador, pero es que ningún club grande ha llegado en este último año a interesarse por el futbolista y a proponer una oferta encima de la mesa. Lo siguiente será lo de Koundé, seguramente, el asunto Jules Koundé. Ya veremos si se activa pronto o no, porque lo de Koundé ahora mismo parece ir con más tranquilidad, porque todavía está el Chelsea haciendo la venta de su propiedad, etcétera, etcétera. El jugador está de vacaciones viendo NBA, que le gusta una barbaridad, el baloncesto, en Miami, y cuando vuelva seguramente empezarán a tratar este asunto que... Por lo que me cuentan, es posible que se pueda cerrar no a final de mercado, que sea algo bastante más cercano en el tiempo, la venta también de Koundé, en donde el Sevilla espera al menos irse a una venta en torno a los 60 millones de euros. Una venta prácticamente del doble que la que tiene o la que ha hecho por Diego Carlos. A partir de ahí, y cierro rápidamente el Sevilla, y tengo 2 minutos de reloj, ni uno más, porque tengo que hablar ahora enseguida de asuntos de fichajes del Betis también. ¿Alguna noticia de Agote?
Ninguna.
Víctor, de Julen Lopetegui y Agote.
Ninguna.
¿Alguna noticia? ¿Sabes cómo respira con todos estos movimientos?
Ninguna.
¿Conoces algo?
Ninguna noticia.
¿Sigues teniendo las mismas dudas sobre su futuro?
Yo todas. Yo tengo todas las del mundo. Tengo todas las del mundo porque...
Debe llegar la próxima semana, ¿no? Por lo que tenemos entendido.
Sí, estas cosas que venimos comentando, de las grietas, de la falta de confianza, de que Lopetegui le parece todo mal, de la caída en picado del equipo. Este equipo y este Lopetegui no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con las dos primeras temporadas. A mí me parece que el ciclo de Lopetegui está finalizado y no tengo noticias de este asunto y creo y creo que es una relación que quizá me equivoque, ¿no? Ojalá me equivoque, pero que si sigue adelante va abocada al fracaso. Me atrevo a decirlo. Ojalá me equivoque. Si vuelva a levantar un título, pues yo llegaré aquí a Copa y diré, señores, que me equivoqué en este tema. Pero con el distanciamiento y las grietas que ha habido y esta forma de alargar las cosas, no sé, o aclaran muchísimo las cosas y hay un giro radical del entrenador, o creo que esto va abocado a un petardo gordo.
1:45. Enseguida le hablamos de Mohamed Alichó, de Aouar, el jugador de Olympique de Lyon, jugadores que están en la órbita del Betis. De cosas concretas que realmente conocemos perfectamente que hay interés del Betis. Les podríamos marear con mil nombres, pero tampoco se trata de eso, de hacerles o ponerle encima de la mesa un mercadillo que ya saben que rumores hay miles, pero vamos a intentar ser muy concretos con las cosas de las que tenemos certezas. 2:45, enseguida más.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-211396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la Radio Deportiva Española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
El mundo ha cambiado y nosotros también. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Un rapidísimo apunte del Sevilla, porque como el programa es interactivo y vamos conociendo detalles de movimientos de mercado y demás, hace unos días les hablábamos de un delantero checo de 19 años, que estaba pues, prácticamente atado por el Bayer Leverkusen, Adam Locek, se hablaba de una cantidad que podía estar en torno a los 20, 22 millones de euros, en eso estaba negociando el Bayer Leverkusen, y me decían hace un ratito que todavía el asunto no lo acaba de tener cerrado el Leverkusen, jugador que estaba en la órbita del Sevilla, ¿eh? Un joven delantero, 19 años, jugador que podía pasar del Sparta de Praga, jugador checo, podía pasar del Sparta de Praga al Bayer Leverkusen y que me dicen que de momento no acaba de firmar su contrato. El Sevilla anda ahí detrás, pero de momento a la expectativa de lo que puede ocurrir con este joven delantero. El Sevilla ya saben que está buscando algo diferente para su ataque. Bueno, vamos con el Betis. Enseguida nos espera ya un protagonista, pero el Betis de momento con esos casi 30 millones de euros gastados, Andrés, quizás tenga que esperar para realizar movimientos alguna venta importante. Y cuando hablamos de jugadores como Mohamed Alichó o podemos hablar de Aouar, del jugador de Olympique de Lyon, estamos hablando de jugadores que tienen un precio medio y que necesitas desembolsar dinero. Y hace unos días nos hablabas de que sus agentes estaban aquí, los agentes de Mohamed Alichó. ¿Se avanza algo? ¿Cómo va todo este asunto, Andrés?
Pues que va lento, Oliva, que va lento, que es una... A ver, que es un interés de la dirección deportiva, pero repito, no estamos hablando de una estrella, de una prioridad absoluta para un Betis, además que tiene a Borja Iglesias, que tiene a William José, que lo acaba de firmar, que tiene a Juanmi también rindiendo a un nivel espectacular este año y es uno de esos jugadores que son factoría Antonio Cordón, jugadores muy jóvenes por explotar y que él considera que tiene una proyección tremenda y que lo ha seguido mucho, pero que todavía está por hacer y evidentemente el esfuerzo tiene que ser un esfuerzo importante porque tiene novias, pero no un esfuerzo desmedido, y en eso anda el Real Betis Balompié.
El chaval de Langer tiene 18 años, habla muy bien de él. Yo, como decía Andrés, me uno a su opinión, ¿no? Le he visto muy poco o nada. Lo que le he visto han sido a raíz de los rumores que lo han unido al Betis y algún vídeo y poco más. En Francia hablan muy bien de él, de que hay varios clubes detrás de Mohamed Alichaud. Está con nosotros Alain Balnegri, le suena seguro, es comentarista de fútbol internacional, conoce perfectamente la liga francesa en Movistar Plus. Hola Alain, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, muy buenas chicos, buenas tardes.
Me decías hace un rato antes del programa, sí, lo conozco, lo he visto jugar mucho. ¿Es bueno este Mohamed Alichaud?
Sí, lo conozco bien, como conozco perfectamente la liga francesa. Bueno, Alichaud es un gran prospecto, creo que es un jugador que tiene que limpiar muchas cosas todavía, pero es un jugador que tiene una capacidad tremenda en campo abierto, en transiciones, en velocidad, es difícilmente marcable. Ahora, siempre hay que considerar el contexto en cuanto al sistema de juego. En Angers jugaba con una defensa de tres. Él era la punta móvil. No podemos hablar de un delantero ariete que juega de espalda a la portería. Es un jugador que va al espacio. Y cuando va al espacio, pues es letal. Es un pelín anárquico, tanto tácticamente que tácticamente. Desde el primer control, a veces no es del todo preciso. Tiene que mejorar en la asociación. Pero en cuanto a aptitudes atléticas, físicas, es un portento y te permite jugar en transiciones, tener a un jugador que te marca claramente la diferencia.
Se está hablando mucho en Francia de que el chaval puede salir por unos 15 millones de euros, que hay clubes como el Dortmund, el Salzburgo, incluso el Marsella, se habla, ¿no? Que están detrás de esta joven promesa que ya es internacional sub-21.
Sí. Bueno, salta todos los escollos que se ponen adelante. Desde su debut en Francia, muy joven, ya pues impactó sobre todo por sus cualidades atléticas y su velocidad en campo abierto, en carreras largas. Tiene que mejorar un poco la capacidad de bajar pulsaciones cuando se encuentra de frente a la portería, porque ha marcado poco por el rol que tenía, pero a su favor ha jugado un equipo realmente defensivo. Y sería curioso de verlo jugar en un equipo que quiere el balón y para también a nivel personal mejorar en la asociación, las triangulaciones, los apoyos, las paredes. Tiene un grandísimo margen de progresión. Yo creo que el precio está justo respecto a las cualidades, es lo que pide Longe, además es público. Ahora habrá que ver si, por ejemplo, el Olympique de Marseille no tiene una opción privilegiada, en el sentido que ya hicieron operaciones y parece que cuando hicieron esas operaciones hablaron, de hecho, en su momento.
¿Puedo hacerle una, Oliva?
Sí, claro, sobre el chaval, ¿no?
Sí, y sobre este chaval, es que me lo han dicho un par de compañeros que lo habían visto y te quería preguntar a ti, salvando las distancias, todavía un jugador por hacer, pero ¿se puede asemejar un poco a ese perfil de como de Alexander Isak, el sueco, este jugador que quizás le falta un poco de gol, pero que todos vemos que en cualquier momento puede explotar y puede ser un delanterazo?
No, para mí participa mucho menos en la operación del juego que Isak. Es más un jugador de arranque, con explosividad y que va al espacio. Isak trabaja mucho de espalda a la portería. Es un jugador que entiende muy bien el juego. Es demasiado eléctrico. Tiene que también aprender a ser un pelín más calmo cuando recibe el balón. Pero si tuviera que definir un puesto en el Betis, por característica, es más Juanmi que Borja Iglesias o William José.
Y la última, muy rápida. En Francia también se ha hablado mucho de Aouar, un jugador que más hecho ya, 23 años, en el Olympique de Lyon. Las últimas noticias hablan de que el jugador va a decidir en breve su futuro. Mediocampista con una pinta magnífica, bastante más hecho, y que ha llamado mucho la atención su final de temporada de Aouar. ¿Qué se habla en Francia sobre este jugador? Porque se relaciona mucho con el Betis.
Aouar, para mí, técnicamente, es un jugador que tiene genio, que tiene fantasía, quizás le faltan punto de gara, punto de intensidad también, pero técnicamente no se discute. Este año ha tenido temporada complicada, porque le costó asentarse, le costó jugar en una posición. Para mí es más un interior alto que un extremo, porque en cuanto al arranque, en cuanto al desborde, pues es más un jugador de juego interior, de asociarse, de saltar líneas, de buscar disparos desde fuera, de buscar el último pase. Yo creo que excele en eso. Yo creo que sería una grandísima operación para daros una imagen un poco. Pues hace dos años, pues el Arsenal estaba dispuesto a gastarse 60 millones para Ward. Se quedó en Lyon, se está estancando, en mi opinión. Necesito un nuevo desafío y espero verlo en el Betis, porque el modelo de juego pega perfectamente con las cualidades del chico.
Muy bien, perfecto, Alain. Te seguimos escuchando en Movistar Plus, en los partidos internacionales. Un abrazo, Alain Valnegri.
Gracias, un abrazo, adiós.
Bueno, en cualquier caso estamos hablando de operaciones de pasta, ¿eh? La de Aguar y también la de Mohamed Alicho. Sin ventas a mí me resulta difícil que alguna pueda cuajar, Andrés. Sin venta importante de algún jugador,
es que,
¿eh?
Es que va a haber, vamos, hombre, yo me cuesta, el Betis quiere vender a toda costa. Otra cosa es que no lleguen ofertas, Oliva, pero que el Betis va a vender en cuanto llegue una oferta aceptable por alguna de sus estrellas, entre comillas, no tengan ninguna duda. Y la planificación la está haciendo el Betis con el convencimiento y con el permiso también, entre comillas, del entrenador, de que si llega una oferta irrechazable hay que vender, y es lo que va a hacer el Betis, lo va a hacer. Y por eso yo decía que este año es tan distinto en el Betis, que vamos a ver cómo se gestiona, porque normalmente el Betis ha tenido que rehacer plantillas desde temporadas mediocres, desde algún fracaso, alguna decepción, ¿no? Pero es que este año el Betis va a rehacer la plantilla con alguna venta de uno de sus pilares fundamentales desde una temporada repleta de éxito, ¿no? Y eso, pues hay que ir acostumbrando a la gente y explicándole que a lo mejor es la forma de sobrevivir del club, ¿no?
Sin duda vamos a un verano también de movimientos, pero no sé si tenéis la impresión que, al menos yo, como el Betis ha renovado tanto en este mercado invernal con el beneplácito del entrenador, jugadores, incluso ya veteranos algunos que han renovado, tipo Bravo, tipo Guardado, la impresión es que se va a mover poco. No sé si tú tienes también esa impresión, Víctor, que es una plantilla que no se va a mover mucho. Sí, que no va a haber una gran revolución.
Esa es la intención, ¿eh? No lo sé, yo no lo tengo claro, ¿eh? No lo tengo claro porque el Betis necesita meterle la plantilla y además lo ha dicho Pellegrini, necesita meterle inyección, ¿eh? a la plantilla.
Pero
de
no
gente.
Estamos hablando de 10 jugadores, ¿no? Como, por ejemplo, en cualquier planificación así un poco, estamos hablando a lo mejor de 3-4 piezas, ¿no?
Lo que es evidente que pero esto no lo hemos dicho nosotros, ¿no? Lo ha dicho Pellegrini y el presidente. Que el Betis lleva también sin vender, el Betis tiene que, el Betis puede estar pagándole ficha a Carballo, Fekir, no, el Betis va a vender, ¿no? Va a vender y tiene que empezar también el Betis a entrar en esa dinámica de poner en escena jugadores que pueda vender, ¿no? Fekir, si no lo vende este año, pues ya parece complicado que le vaya a sacar un rendimiento. Carballo intentarán venderlo, por eso creo que Guido tiene un pie y medio fuera del Betis. Es decir, que la situación económica del club, aunque lo deportivo ha ido extraordinario, la situación económica del club está cogida con alfileres, por eso creo que va a depender mucho de las obligadas ventas que tiene que hacer el Betis, ¿no? Mira, igual que te digo, estos son, después vamos a ver, como dice Víctor, cómo se termina de cuadrar todo el rompecabezas, ¿no? Pero igual que te digo, Oliva, que os digo, Víctor y Oliva, que el Betis va a vender, y además que va a vender alguna de sus estrellas importantes, la intención a principios del mercado, veremos cómo acaba, es hacer un par de ventas y no desmontar el equipo. O sea, no cambiar 6-7 jugadores en absoluto. Lo que quiere el Betis, lo que le gustaría al Betis, es que llegara una gran oferta por uno de sus jugadores para poder mantener al resto y seguir, tener asentada la base para el año que viene. Pero después es que el mercado es el que manda, ¿no? Está claro.
Se hablaba de Lo Celso, una posible vuelta. Parece que el Villarreal está dispuesto a pagar 20 millones de euros al Tottenham para quedárselo en propiedad. Veremos qué ocurre también con Ceballos. En fin, está todo un poco más frío ahora mismo en el Betis y da la impresión que, a diferencia de lo que puede ocurrir en el Sevilla, los cambios van a ser menos drásticos y va a haber más continuismo en la plantilla, evidentemente con retoques que tienen que hacer los dirigentes del Betis. Como retoques tenemos que hacernos nosotros también, Andrés, Víctor, en Clínica Maggi.
Hombre.
Sí, es el sitio, porque tienen la última tecnología y los resultados. Y el verano está aquí encima, ¿eh? ¿Y qué zonas de tu cuerpo cambiarías, Ocaña?
Yo prácticamente es que me veo perfecto.
La cara. La cara.
Quizás la cara, ¿no? La cara un poquito. Cara.
Bueno, todo. Te la pueden cambiar el gallo, cuerpo, ¿no? el cuerpo entero en Clínica Mayen. Allí preguntas por el doctor Tudela Mayen y hacen diagnósticos gratuitos. Así que pidiendo la cita, es muy fácil en Clínica Mayen. Te van a realizar un tratamiento y un diagnóstico médico extraordinario para hacer de tu cuerpo una auténtica maravilla. Eso. Señores, hasta aquí hemos llegado. Ha estado muy entretenido. Tengo el WhatsApp que echa humo. Unos a favor de Andrés, otros a favor de Víctor.
No, yo.
Otros a favor de Ricard Martí, por lo bien que suena Deportes Cope Sevilla, en fin.
Hoy me ha vuelto tú, ¿sí, loco, señor? Con los casquitos, Samuel. Le hemos echado la culpa a Ocaña.
He sido yo.
Habéis sido
yo,
¿no? Visto, ¿no?
Sí,
¿no?
Puede ser. Claro, puede ser.
Claro, el Luis más tonto.
Adiós, señores. Que son
pero yo lo denuncio públicamente, Andrés.
Adiós.